Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Gameover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Gameover más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Gameover, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Las 4:30 de la tarde, Saeva ya se ha puesto en cabina.
Sí.
Ya está ahí dispuesto. No creo que no nos has metido nada de organillo ni nada
por
el estilo.
No, como he llegado del curro, pues no he podido coger cositas.
Claro, bueno, pero ya estás ahí con nosotros.
No ha dado tiempo.
Llegas en el momento más oportuno porque vamos a dedicar especialmente el principio de la segunda hora a la polémica, a la noticia, a todo este batiburrí de noticias que nos llegan desde el martes. El martes empezó la polémica y desde entonces no ha parado. Manhunt 2 está en el centro del huracán, ¿sí?, y parece que la cosa no va a descansar las próximas semanas. Pero esta semana, de verdad, para los amantes del videojuego ha sido muy movidita, porque no hemos parado cada semana nuevas noticias acerca de este juego, este Manhunt 2. Pero no nos precipitemos, y antes de meternos en polémica de baratillo, vamos a saludar, como de costumbre, a todos nuestros amigos, a toda la gente que nos escucha, a Radio Behind, una vez más, por siempre ofrecernos la posibilidad de llegar a mucha más gente. ¿Cuántos slots son ya? Cada día lo suben.
300.
¡300 ya!
¡300!
Aunque tampoco los llenan, ¿eh?
Hombre, es que se los llenarán o los sus huevos, porque francamente. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a Darkey y al equipo de Radio Behind que nos permiten esto, llegar a muchísima más gente, porque el servidor de Radio Despi, pobrecillo, le cuesta llegar a algunos límites. Pero en fin, saludamos a toda la gente del chat, muchísima gente, hoy más que nunca.
42.
El sentido de la vida en X tenemos hoy.
¿Eh? Ah, es verdad.
Es verdad. Es el sentido del universo, la vida y todo lo demás.
Bueno, vale.
El sentido de la vida de una película de Monty Python.
También. Bueno, tenemos a Almes, Aldonso V2, a Bacardi, a Chache de Arcadia Gamers, a Clopezi, Damian 29, Darkey, Docket, Fanático, Flash 90, Frankie DJ, Go to Mac Nightmare, Hunter 3K, Isako. Ahora empiezo con los Isakos. Isako Amiga, Isako C64 Honores, Isako Yehakuba, Isako Mac OS, Isako MS2, Isako MSX2, Isako Symbos, Isako Ubuntu, Isako Unix, Isako Vista, y ya está.
Jetblack
87, John Isako, otro Isako perdido, Monty 222, Nathot, Netwalker, Parufito, Robby, Sandor GNU Victim, otra víctima de la...
Sí, sí.
Snake 1991, Soyefra, Tachikoma, Ubuntu Sergi, Ultra GT, Sheripola, Cisoul, señor Cine, Antispam, Raptor y Aleka.
Pobrecillo Aleka, dale op.
Sí, ya le doy un op.
Dale un op. Bueno, amigos, pues antes de ir con esta polémica también recordaros... Sí, ya se están cambiando los nicks. Recordaros simplemente que tenéis en portalgamover.com, aparte de los foros y la encuesta que está todavía ahí puesta, relacionada con el tema que vamos a tratar a continuación, y que ya tiene ¿cuántos votos? 15.
Pues sí, 15 votos.
Votan más, bandidos, que sois 40 en el chat, no tenéis excusa. Votad
ladrones,
todos.
Ladrones.
Votad todo ya. Pues eso. En portalgamer.com tenéis, aparte del foro, tenéis los últimos programas emitidos, tenéis una wiki, tenéis el blog, tenéis el chat, tenéis enlace a muchísimas formas de pasar un rato, tenéis cada vez más contenidos, cada vez iremos poniendo más y saco, ¿verdad? Pero cada vez tenéis más contenidos y sobre todo, en breve, si no ya esta noche, pondremos en el foro ya últimos detalles clarísimos, evidentes y fijísimos sobre la cena de final de temporada.
Exacto.
Cuanto antes.
A ver... Cena de final de temporada. Por ahora ya tenemos a 24 personas confirmadas. Hay que sumarle también el equipo de Game Over, que no somos pocos. Claro. Es decir, apuntaos, porque en nada, en dos semanas tengo que ya que dejar de aceptar
solicitudes.
Recordamos un poco las cosas que habrá.
Apuntaos a saco.
En este último programa de la temporada, que ya de aquí, ¿no? Queda menos de un mes ya. Recordamos, primero habrá un evento especial aquí en Radio Despí. Radio Despí nos facilitará los medios para hacer el programa al exterior, bajo el cielo azul. Esperemos que haga buen tiempo. Haremos el programa de cara a nuestros asistentes que vengan a vernos, a nuestros fans, a nuestros oyentes. Haremos el programa con algún contenido visual especial para ellos. Además, les haremos un regalo modestito, pero regalo al fin y al cabo. Todos
detalles y cutre, pero
a
bueno.
Todos los asistentes, os reiréis mucho, lo pasaréis un buen rato. Nos podréis conocer en persona, que quieras que no, siempre hace gracia. Y después, la cena. Una cena en el centro de Barcelona, ya que tenemos más o menos pensado el local que será. Un local de comida tradicional española, sin más. No.
Sí, comida catalana.
Comida catalana, no iremos a hacer rarezas extrañas. No, comida catalana, barato. Y siguiendo un poco la noche, a ver hasta dónde llegamos.
Bueno, a ver, barato. Pensar en 25 euros de media, que es lo que siempre nos ha salido. Vamos, 25 euros más o menos para comer y beber.
Afortunadamente, Barcelona, ahora mismo, los sábados, el metro no cierra toda la noche, lo que permitirá que la gente pueda quedarse hasta una buena hora. Y los que se quieran ir después se van. Y los que no, después Game Over seguirá la fiesta de noche en algún local o donde nos acepten.
Aún así, los que tengan que venir en tren de los alrededores de Barcelona,
sí,
lo haremos mínimamente temprano y en el centro, para que si tenéis que iros, yo que sé, a Tarragona o a Rubí o donde sea, no tengáis ningún tipo de problemas en coger el tren.
En el último programa de la temporada también habréis notado en los últimos programas que yo siempre voy soltando cosas de: tengo pensado un proyecto, tengo pensado una sorpresa, tengo pensada una cosa, siempre de cara a la próxima temporada. Pues bien, al final, en este último programa revelaremos todos estos proyectos, todas estas sorpresas que tenemos preparadas para la nueva temporada, si el director de esta sacrosanta radio nos decide aceptar un año más.
Hemos dicho tantas que ya ni me acuerdo de ninguna.
Yo sí que me acuerdo de todas, tengo tres o cuatro principalmente pensadas y son... habrá movimiento, hay incluso cosas para este verano, amigo Isaco. Hay alguna cosita para pasar el tiempo este verano.
Sí, sí, muy buena y muy interesante.
Buena, y muy buena, sí señor. Pero eso lo dicho, será en el último programa. Si vais ahora mismo a portalgameover.com/foro, ahí encontraréis información completa.
En portalgameover.com.
Te voy a ponerlas ahí.
No, está allí.
Ah, está ahí ya. Bueno, pero apuntaos ya. Necesitamos...
confirmaciones para poder reservar el restaurante. Tenemos que ir a cerrar un precio de una cena y queremos... A ver, aunque todavía queden dos semanas para que os apuntéis... queremos ya tener un número aproximado.
Y además, también queremos saber el número para poder preparar el regalito que os haremos a todos los que vengáis a vernos.
Exacto.
Porque no vamos a hacer aquí 400 regalos para que vengan 3.
¡Os!
Eso. Os. Pues eso, apuntaos ya, enviad un mail a Isaco, comentadlo con él, pero próximamente pondremos la información ya definitiva, fija y inamovible sobre este tema, el tema de la última cena. ¡Ay, Dios mío! ¡La última cena!
Decir para los que tienen dudas, que va a venir gente de fuera de Cataluña.
De todo el mundo.
O sea, va a venir gente de Madrid, gente de Baleares.
España.
Va a venir gente de Zaragoza.
De Zaragoza,
de Aragón.
De Sevilla.
Va a venir de Sevilla. Es decir, de Valencia.
De Valencia.
Es decir, no hay excusa para no venir. No hay excusa. Y además, podéis compaginarla, como ya se está haciendo, en foros de otros programas de radio, para conocer a esa gente de otros programas de radio. Podéis hacer unas vacaciones completas en Barcelona.
Claro, va a venir gente de otros programas de radio también a vernos.
Es cierto, y cierto, cierto.
Y
confirmados, de último nivel vienen Fukui,
sí.
Y de Arcadia Gamers viene
dos.
Trifuerza.
La Trifuerza, sí señor. Y la que tú decías que era la medio miembro. Anda que tienes pelotas la cosa. Sobre este último programa también comentar una cosa. Será un programa un poco especial. Nosotros no nos prepararemos. No será un programa en plan de noticias, previjo la semana, no. Será un programa un poco más libre y dicharachero. Y queremos contar con vuestra colaboración. Si tenéis algo que contar, si queréis contar algo en directo, yo ya tengo pensada gente que quiero que salga. Tenemos una especie de púlpito donde la gente contará sus cosas, contará su vida. Y quiero que nos digáis si tenéis cosas que contar, si tenéis cosas que decir y queréis contarlas, anécdotas sobre videojuegos.
Me da miedo.
Sí, a mí también, pero será gracioso.
No, me da miedo porque cada vez que tú dices voy a sacar a tal persona, a tal otra, sí, es porque hay algo muy heavy que sí, ellos no sí, quieren sí. contar.
No, sí, me aseguraré antes que quieran contarlo. No voy a hacer ninguna encrucijada aquí a nadie. También comentar una cosa, habrá dos concursos en el programa. Un concurso es el evidente, será el concurso que todos los años, desde hace un año, nos preparan Pengo y Nae sobre cultura de videojuegos. ¿Sí? Este año lo haremos para subnormales, para que podáis adivinar. Porque qué triste, ¿cómo no reconocéis la música del Chrono Cross? ¡Por Dios! ¡Ni la del Daytona!
¡No jugaste al Doki Doki Panic! ¡No jugaste al Super Mario Bros. 2!
No, pero haremos un poco más sencillo el concurso. Y luego habrá otro concurso, lo revelo ya, para que la gente se lo vaya pensando, o lo dejo en plan sorpresa.
El que has comentado en el mail anoche.
No. Lo comento porque el que lo organiza, aunque él no lo sabe, es Koopa. Sí, no. Habrá un. No, él será el juez, jurado y ejecutor.
No, porque la persona que lo hace va a poner las normas por su cuenta.
No, pero eso es el concurso de cultura de videojuegos. Estamos hablando del concurso de chistes malos, amigos.
Oh yeah.
Koopa será juez, jurado y ejecutor. En este concurso de mierda, porque no merece otro nombre, donde podréis contar el chiste más repelente y asqueroso que os pase por la cabeza en
Colleja
directo.
Colleja Revenge.
Delante de todo el mundo. Y el ganador se llevará un premio que será un futruño como los juegos, como los chistes que contéis, pero será un premio al fin y al cabo. Koopa, lo dicho, será el juez, jurado y ejecutor. Y si están relacionados con los videojuegos, mejor. Pero aceptamos todo tipo de chistes.
Sí, no, de todo. Aceptamos Windows como sistema operativo.
Solo podréis contar uno por persona y a ser posible corto. 30 segundos como máximo, porque si no se nos van a dar las uvas y el cuerpo no soporta
mierda,
muchos chistes malos.
Mierda, por lo que estoy viendo por las reacciones, no deberíamos haberlo dicho porque ahora la gente no quiere ir.
que sí, que será muy divertido, hombre. No sufráis, solo será un momento, un ratito de nada. Quizás si hay mucha gente o la gente no quiere, haremos unas eliminatorias y que solo se vean en la radio, solo se escuchen los tres finalistas. Ya haremos algo, si la gente no quiere, algo haremos.
No, querrán.
En la vida que en el chat están un poco cagándose.
Están diciendo que Nae, Koopa y Kickman abrirán las puertas del infierno.
Efectivamente, bueno, lo dicho, que tenemos muchas cosas preparadas para el último programa de la temporada. De verdad, muchísimas cosas. Y esto solo es un puñado de ellas. Venid, no os lo podéis perder. Y además, será muy divertido, que es lo principal, ¿verdad? Ay,
coño, cenaremos todos juntos.
Ahí está, qué bonito, qué bonito.
Qué bonito.
Bueno, pues vayamos con temas más serios, sobre todo porque vamos a hablar ahora de Manhunt 2 y de toda esta polémica que ha arrastrado. Que yo sepa, las noticias empezaron el martes. De hecho, cada día sin falta, incluso los periódicos más importantes de nuestro país se han hecho eco de todas estas noticias referentes a este polémico juego de Rockstar.
Importantes como 20 minutos o
no,
metro,
¿no? No, El País, El Periódico, El Mundo.
Ah, vale.
Muchos en general se han hecho eco, más allá de los periódicos sensacionalistas amarillistas que regalan por la calle.
Si lo regala, ¿qué quieres?
El martes empezó la polémica. Mira, por ejemplo, leí en el país este titular. Las autoridades británicas prohíben un videojuego por primera vez en 10 años. Nos decía que el organismo británico encargado de clasificar por edades los juegos que llegan al mercado ha decidido no aprobar la comercialización de Manhunt 2 porque transmite una, abro comillas, constante desolación e insensibilidad, cierro comillas, por su sadismo y por mostrar brutales asesinatos. La decisión, que puede ser recurrida, supone que el juego no podrá adquirirse legalmente en ningún establecimiento comercial del Reino Unido. Ya empezamos mal.
La pregunta es, si son los que regulan las edades,
sí.
¿Qué pasa? ¿No han encontrado ninguna edad máxima para poner o algo?
No, es que en Inglaterra pasa mucho que sacan algo para mayores de 18 años, pero a la vez censurado. Como pasó, por ejemplo, con la película de Uro Tsukidoji. Estaba censurada.
La última vez que pasó algo similar en el... Comenta el país. La última vez que pasó algo similar en el país británico fue cuando en el 97, precisamente, Carmageddon. ¿Os acordáis de Carmageddon? También tuvo una polémica muy similar y tomase una decisión muy similar a propósito de este juego. Esto fue el martes. El martes tenemos la primera noticia, ¿no? Gran Bretaña fue el primer país que se sumó al carro. Este carro que ahora se han ido sumando todos los países, al cual es prohíben. Prohíben, no... No estamos hablando ya de poner una calificación de solo para adultos o incluso de juego pornográfico, que podría ser. Estamos hablando de prohibición total y absoluta, sin concesiones. El miércoles, los señores de Take-Two y Rockstar salieron un poco a la palestra a defender su, su videojuego. Y un poco también el señor Strauss Zelnick salió un poco, no sé, unas declaraciones un poco raras cuando decía que su juego prohibido era arte y del bueno.
Bueno,
yo creo que hay muchas formas de defender un juego, pero,
esta...
decir Manhunt 2 arte, hombre, yo no lo definiría directamente como arte, y además arte del bueno, ni siquiera. Lo que sí que decía, y de forma muy clara, es que los consumidores adultos, porque recordamos que este juego es para adultos, eso siempre queda constancia de ello, no queremos que este juego tenga acceso a los menores de edad. Decían en Rockstar, los consumidores adultos que quieren jugar este juego entienden completamente que es entretenimiento interactivo de ficción y nada más. Este es el comunicado, la postura oficial de Rockstar acerca de esto. Esto fue el miércoles. O sea, simplemente salieron las declaraciones. El jueves, ¿qué pasó el jueves? Más países se unieron al carro. Y a esta se le unía, a Reino Unido se le unía Estados Unidos, que de momento no han prohibido el juego directamente hablando, pero las compañías Sony y Nintendo en este país han argumentado que no aceptan en sus catálogos juegos solo para adultos y que no van a sacar el juego en este país, en el país.
Eso es una postura lamentable. Pero no solo lamentable, sino además es insultante para el consumidor.
Un representante de Sony ha declarado, esto lo he leído por cierto en Vandal, ya lo comento, un representante de Sony ha declarado que, abro comillas, es nuestra política actual no permitir el uso de contenido solo para adultos en nuestros sistemas, cierro comillas, mientras que Nintendo ha distribuido un comunicado oficial en el que afirman que, abro comillas, al igual que sucede con libros, televisión y películas, el diferente contenido está orientado a diferentes audiencias. Por eso el SESRB clasifica los juegos para ayudar a los consumidores a entender el contenido del juego antes de comprarlo. Nintendo no permite ningún juego solo para adultos en sus sistemas, cierro comillas. ¿Qué os parece? Esto ya fue el jueves.
Eso para mí
es... Han pasado dos días.
Insultante. O sea, es un insultar al consumidor. El consumidor tiene derecho a elegir.
Efectivamente. El viernes, leo en el periódico la fatídica noticia, después de tanta presión, solo en tres días, estamos hablando de solo tres días, el viernes el periódico publicaba que la compañía fabricante del videojuego Manhunt 2, Rockstar Take-Two Interactive, ha suspendido temporalmente la venta del título, prohibido en varios países por su alto grado de violencia. La compañía podría cancelar el juego, lanzarlo solo para ordenadores personales o alterar su contenido. Ya estamos hablando de que solo en tres días, debido a la polémica creciente, la compañía ha suspendido temporalmente el lanzamiento del juego. Y finalmente, hoy mismo, en el mismo periódico, y tenemos aquí el recorte que nos ha traído nuestro amigo Isako, me lo ha traído aquí, el titular es España pospone la venta de un polémico y ultraviolento juego. En concreto, nos comunican que el juego que estaba preparado en España para salir el día 6 de julio ha sido retrasado definitivamente hasta que se clarifique la situación en el resto de Europa. ¿Qué os parece? Esto solo estamos hablando, fijaos,
es que
empezó
ya
el martes.
Sí, pero es que ya no es, que ya no es triste y lamentable, insisto, es insultante para el consumidor.
También está claro que a Rockstar siempre le ha molestado un poco el tema de que sus juegos sean solo definidos para adult only. Pero también hay que distinguir que en América hay dos tipos de calificación solo para adultos. Hay lo que sería el mature, que sería, pues eso, mayor de 18 años.
Es mayor de 16 en Estados Unidos.
Bueno, y adult only, que sería un poco casi pornográfico, por decirlo de alguna manera.
Sí, está clasificado como pornografía.
A Rockstar le molesta especialmente eso, de que sus contenidos sean solo puestos para adult only, cuando creen... Sobre todo, en Manhunt 2 ya no lo sé tanto, pero cuando creen que, por ejemplo, Grand Theft Auto, sin ir más lejos, con un contenido mature, ya cumple de sobra las expectativas.
También hay que decir que en Estados Unidos las compañías no les interesa el mayor de 18 años, el adult only, porque está demostrado que allí venden una barbaridad menos. La sociedad americana está estructurada de esa manera, entonces todo material que solo sea para adultos está mal visto.
De solo un sello.
Sí, sí.
Un mísero sello de...
Pero es que es cierto, sus contenidos son solo para adultos. Eso es innegable. Y eso, la primera que tiene que admitir es Rockstar. Porque además es lo que quiere, es lo que busca. A partir de ahí, estas polémicas con los países, o peor aún, más humillante, esta postura de Sony y Nintendo, especialmente Sony, que siempre ha defendido ese tipo de mercado.
Sí.
Es insultante para sus consumidores.
Mira,
pero si os fijáis, no hay ningún juego de Sony que sea mature ni adulto.
Leí
juegos como esos que típicos de hentai y todo el rollo no están.
Leí en Neoteo.com un artículo muy bueno, apareció referenciado en barra punto, un artículo muy bueno sobre la historia de la violencia en los videojuegos, donde hacía un repaso por encima de la historia de la violencia en los videojuegos y su posterior censura, y comentaba precisamente un poco lo que fue el nacimiento de la ESRB, que es esta compañía que sería un poco el equivalente, guardando las distancias, de la PEGI. Sí. Que pone las puntuaciones.
Bueno, es más bien como la DS. Es una asociación de distribuidores y fabricantes.
Eso, y que pagan los propios fabricantes. Pagan los propios fabricantes para poner estos juicios sobre qué personas deben acceder o no a este juego. Pues la SRB precisamente ponía en este artículo cómo nació. Es una historia curiosa. Nació a raíz de la polémica creada por Mortal Kombat. ¿Os acordáis de Mortal Kombat? El primero, cuando apareció para consolas. Y Night Trap. ¿Os acordáis de Night Trap?
Uf, qué malo que era. Night Trap.
Pues Night Trap, según decían en aquel entonces, se hizo una polémica tremenda en Estados Unidos, en que decían que Night Trap era un juego en que te dedicabas a matar a colegialas.
¿Qué dices?
Cuando era todo lo contrario. Era al contrario, de salvar colegialas que estaban en peligros en un juego de mierda.
Lo que pasa es que si accionabas la trampa antes
sí,
de tiempo...
Eso también. Pero es curioso porque, según nos comentan aquí, este juego Night Trap, que fue calificado como sexista y demasiado violento, ya molestó mucho a la opinión pública. Y su posterior lanzamiento, de Mortal Kombat para consolas, no hizo más que avivar la llama entre los consumidores y entre las propias compañías, que dijeron: esto hay que hacer algo, porque Mega Drive, recordamos, no incluía la censura, que sí que incluía la versión de Super NES.
Sí.
La versión de Super NES no tenía sangre, mientras que la de Mega Drive sí tenía esos contenidos sanguinolientos, con lo cual la Mega Drive vendió muchísimo más. Me ha hecho mucha gracia lo que pasaba en aquella época, cuando Sega y Nintendo eran las dos grandes, cómo se echaban los trastos encima. Nintendo criticó a Sega de que cómo pueden permitir sacar excesiva violencia en Mortal Kombat. ¿Sabes qué le respondió Sega?
¿Qué dijo?
Para hacer la contrapartida, dijeron: ah, sí, pero vosotros sacasteis un bazooka en el lanzamiento de la Super Nintendo. Estamos hablando del Nintendo Scope. Y eso es más violento aún que la sangre de Mortal Kombat.
Eso ya es buscar cuatro pies al gato.
El caso es que todo eso, ¿cómo acabó?
Tres pies. Que ya me parezco a Tony Chan.
Has dado un traspiés, te has equivocado.
Todo esto acabó con la creación de este órgano, el ESRB, lo dicho, este equivalente a la DS, y que, pagado por las propias distribuidoras y compañías, pone las puntuaciones a los juegos. Aunque hoy en día, a día de hoy en Estados Unidos, y concretamente desde la aparición del Hot Coffee, ¿os acordáis del mod, mod Hot Coffee para Grand Theft Auto San Andreas? Desde entonces, y acompañado de las desgracias de Virginia Tech, que es el señor Jack Thompson, acusa al Counter-Strike directamente de ser el culpable, o de otros casos como el de Bowling for Columbine, ¿os acordáis de aquella película que hablaba de la desastre Columbine, que cruzaba a los asesinos con el Doom? El Doom, que jugaban mucho al Doom, según decían. Pues todo esto ha causado que en el Senado de Estados Unidos actualmente estén pensando que ni ESRB ni puñetas, y que las puntuaciones las ponga el mismo gobierno. ¿Qué opináis al respecto?
Peligroso,
es muy peligroso.
Demasiado.
Es muy peligroso que el propio gobierno, no un ente que a pesar de que paguen las compañías es independiente, un ente del propio gobierno.
Sí, ya llevan tiempo intentando proponerlo.
Y más teniendo en cuenta que hay países donde el mismo gobierno es el que prohíbe el lanzamiento o censura de algunos juegos, como puede ser en Alemania, donde desde siempre, desde tiempos inmemoriales, los juegos han sido censurados, la sangre ha sido cambiada a verde, los contenidos han sido recortados, etcétera, etcétera. Es muy peligroso lo que se está ahora mismo tratando en Estados Unidos.
Es que al gobierno le interesa tener ese tipo de control, porque así cuando venga un juego malo dirán: hemos detenido este juego, y será pues más votos para el gobierno que está en función.
Ciertamente. Bueno, amigos, el tema Manhunt 2, como podéis ver, está... Yo creo que dará todavía mucho de hablar en las siguientes semanas. Sí. Nuevos países se unirán al carro, a este carro de... No, vamos a prohibir. España se ha unido tarde. Fíjate qué curioso, en sábado. O sea, Estados Unidos se añade en jueves, Gran Bretaña en martes, España en sábado. ¡Qué narices!
Bueno, viernes,
a última hora de la tarde.
Era el último de la reunión de...
Del correo de mail.
Se fueron a merendar y dijeron: oye, ¿qué tal si nos apuntamos al carro?
Pues en la página de Clockwork Orange, el blog de
Mr. Pengo,
hay un artículo también interesante sobre Manhunt 2, la estupidez y la hipocresía, se llama el artículo. Podéis leerlo en www.cworange.net. Y yo marco unas frases que me han llevado a proponer una iniciativa aquí a Mark, a título privado, no a título de Game Over, sino a título privado, y que creo que está de acuerdo conmigo.
Sí,
y que,
sí, sí. De
yo
hecho,
creo que lo vamos a hacer.
Lo propone en cierta medida en el mismo Pengo, en sí. su artículo.
Es que por eso es, él me ha dado esta idea. Por una vez, hagamos algo que no sea recoger firmas en Internet. Si perdemos esta batalla, retrocederemos más de 10 años en el tiempo. Esto es un pulso para abrir más los límites del videojuego comercial. Los videojuegos pierden interés si los creadores ven ante sí un público con una edad mental de 16 años. Es hora de que empiecen a aparecer juegos que exhiban con orgullo un más 18 o un adults only. Yo no quiero que se me prohíban las ideas.
Ahí está.
Y es cierto, entonces, lo que vamos a intentar ver hacer esta semana, montar algún código postal o algo, y dar la información a lo largo de esta semana, crear una página aparte para que se pueda hacer esta gestión, es recoger firmas, pero en serio, es decir, pedir a cada persona que nos envíen en una hoja de papel su opinión sobre por qué no se ha de censurar ni prohibir el lanzamiento de este juego, con su nombre, apellidos y DNI, para y su firma, perdón, por, para indicar que es una firma oficial,
uh-huh.
y que nos envi- bueno, que nos enviéis a la dirección que digamos, 4 copias. Recopilarlas todas, hacer un escrito común e incluir las nuestras a título personal, y enviar una copia al Defensor del Pueblo, otra a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuario, otra a Carmen Calvo, ministra de Cultura del Gobierno Español.
Es un poco friki.
También. Y otra a Bélgica, a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural. Y enviar estos 4 lotes de paquetes, a ver si hacemos una recogida de firmas, no sé, a lo largo de todo este verano.
Que se sepa que estamos ahí.
Exacto.
Estamos ahí, o sea, hay que lucharlo. Estamos luchando por el simple derecho.
Empezar a hacer algo para luchar eso exactamente. Por
el simple derecho.
Por el derecho de la cultura, es decir, la de cosas peores que se han visto en libros y películas y se admiten. Porque sabes perfectamente que están dentro de un ámbito cultural. Que no lo están promoviendo.
Sí, y lo que existen. Y yo lo que quiero quedar muy claro, y ya lo que he dicho antes, Elisaco, aquí Manhunt, a mí personalmente, que soy el que más lo ha jugado, al menos la primera parte, a mí Manhunt realmente me horroriza. Manhunt me parece un juego violento, desagradable, a mí me revolvió las tripas.
Sí.
Pero jamás se me ocurriría por eso prohibirlo.
Porque está la en gente, su derecho para
la gente
no
que quiera jugar y tiene el total derecho. Exacto. A disfrutar de este juego. Y como bien dice Rockstar, la gente que juega este juego está perfectamente en sus cabales y sabe que esto es ficción, pura ficción, no, y que no van a salir afuera a la calle a reventar cabezas.
No sé quién lo dijo, seguro que alguien del chat me lo dirá, la gran frase de no estoy de acuerdo con sus ideas, pero moriré por su derecho a defenderlas.
Efectivamente.
Pues esto es lo mismo.
Eso es la magia de la democracia, a nivel bueno de la democracia.
A nivel personal, el juego puede que no nos guste, pero nos parece un atentado contra la libertad cultural y de expresión.
Si, ahí queda.
Si no me equivoco, fue Voltaire.
Podría ser.
Defendiendo ahí queda. La libertad.
Ahí queda el comentario, pues.
Ya os daremos información.
Hay que hablar de ese tema. No podemos dejarnos a pisotear por esta gente.
El juego de la semana.
Bueno, pues después de todo este gran debate, todo este tema muy serio, que yo, o sea, me he quedado mudos en el chat después de todo este batiburrillo de datos. Pero bueno, ahí estamos, de vez en cuando nos hemos de poner serios, y más si es en temas tan puyentes como este. En fin, hablamos de Shadowrun. ¿Alguien ha entendido Shadowhunt en el foro? Shadowrun.
Sí, Shadowhunt.
¿He dicho Shadowhunt?
Shadowhunt. Y yo, bueno, Shadowhunt.
Shadowrun, para 360, ¿no? Recordaréis cómo hace unas semanas hubo actualización de firmware para la 360, que permitía muchas cosillas, muchas novedades, pero la principal para muchas personas, muchas personas, la más principal o más llamativo, era el nuevo sistema de Live, que permitía compartir el punto de encuentro virtual entre los usuarios de 360 y los usuarios de PC. Pocos intentos, en mi opinión, han habido en el pasado de intentar rejuntar a dos comunidades tan claramente diferenciadas. Pero está claro que la que más números tenía para conseguir algo así era Microsoft, ¿no? Porque está destacada en ambos frentes. Han habido intentos, pero todos un poco fallidos, ¿no? Phantasy Star lo intentó, creo recordar, y, sí, y no lo consiguió.
Era algo así, o sea, los de PC y los de PlayStation 3 lo comparten, los de Xbox, sí, y no sé qué más, algo así.
Bueno, raro. Microsoft tenía todos los números de rejuntar por fin estas dos comunidades tan, tan separadas. Shadowrun es el primer juego, o por lo menos el primer juego que lo vende, que se promociona como tal, que permite tanto a usuarios de consola como de ordenador en un título compartir juego, compartir acción, en un título digo que intenta satisfacer las ansias jugables de ambos colectivos, lo que resulta en un extraño pupurrí de géneros e influencias.
Aunque originalmente basado en un juego de rol de Super Nintendo y Mega Drive en los 90, que a su vez se basaron en un popular juego de rol Cyberpunk, el Shadowrun de Xbox 360 y en su defecto el de PC, dejan a un lado todo posible resquicio de argumento para brindarnos un first person shooter claramente orientado al juego online. Salvando las diferencias, es del estilo Counter-Strike. La principal diferencia con un juego de acción de toda la vida es que Shadowrun, como el juego en el que se basa, la magia comparte protagonismo con las armas de fuego y además, pese a estar ambientado en un futuro cyberpunk, existen razas al estilo Tierra Media. Concretamente cuatro, humanos, elfos, trolls y enanos con diferentes habilidades y predisposición hacia uno u otro arquetipo.
¿Hay trolls de foro? ¿Qué dices?
Oh, Dios mío.
¿Hay trolls de foro jugando?
Si el mundo fuera un foro... Sí. Habría que usar el cuote.
¡Miyamoto, muy Dios! Bien.
Pero eso lo comentaremos más adelante.
Venga.
La magia se presenta en forma de hechizos que el jugador puede activar si tiene la suficiente energía en el momento que desee.
Claro.
Los hechizos incluyen tanto ofensivos como invocar criaturas de fuego o crear cristales que atrapen a los usuarios, como defensivos de curación, resurrección y teletransporte.
Y además de armas de fuego y hechizos, hay un tercer factor que entra en escena, que son los gadgets. No el inspector, no, los gadgets, los aparatos tecnológicos. Por ejemplo, mira, hay unas gafas, no de sol, que te permiten ver a través de las paredes. Fíjate, Saeva, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Uf.
Un planeador.
¿Planeador?
Que no es el de Mazinger. No. O un aparato, esto te va a poner cachondo y saco, un aparato que nos permite agudizar los sentidos tanto que somos capaces de parar las balas con una katana.
Oh. Aunque la katana me da igual, a mí mientras se puedan esquivar.
No, las paras con la katana, el estilo ninja, ¿sabes? El estilo Metal Gear. Pues ahí. Todos estos ítems, las armas, los hechizos y los gadgets armas, por cierto, hay de todo tipo, las típicas de toda la vida, se compran al inicio de cada ronda, una vez más siguiendo el estilo Counter-Strike. ¿Recordáis? Al principio de cada ronda de Counter-Strike entras en un pequeño menú donde compras las armas que tú quieres. En conjunto, toda esta variedad de armas y objetos a nuestra disposición le da un toque muy interesante al juego, en el sentido que le pone un factor estrategia de equipo muy interesante. Me explico, pues podemos orientar cada uno de nuestros personajes a un estilo de juego. Podemos hacer un personaje ofensivo, un personaje defensivo, un médico que se dedica a curar y resucitar a nuestros personajes, un personaje dedicado a la invocación de enemigos, de criaturas, un personaje claramente orientado al ataque. Todo tipo de personajes que combinados sabiamente en un equipo permite pues crear estrategias claramente de equipo, ¿no? De hecho, el juego da mucha importancia, ¿no?, a este juego entre los diferentes miembros de un mismo equipo, y los primeros clanes que andan pegándose de tiros por internet han demostrado el tomarse muy en serio el reparto de roles en la batalla.
Lo malo de todo esto es que no hay un modo para un jugador. Sí, a ver, se comprende que el juego está orientado al estilo multijugador. Por ejemplo, Counter-Strike, que es un gran juego sin modo historia. Y que hay muchísima gente que disfruta normalmente con estos juegos. Pero será que en Game Over somos unos asociales y lo echamos de menos. Ni aunque sea un pequeño modo para un jugador donde practicar y ganar experiencia de cara a futuros combates. Otros juegos de temática similar y lo han hecho. Y no debemos ser tan asociales cuando muchos análisis critican principalmente este defecto.
Hay un tutorial para un solo jugador. Es muy miserable. No,
y da logros.
Miserables.
No da logros. Sí, da logros. Sí. ¿El tutorial da logros?
Ponía pasado tutorial 1, pasado tutorial 2.
Vaya patraña.
Ya tiene los tutoriales para ganar puntos.
Vaya mierda.
Tú como te lo saltas. El control del juego es muy simple, el tradicional de cualquier juego de acción en primera persona de 360. Bastante cómodo gracias al mando de la consola. Imaginamos que en PC la cosa irá por similares derroteros. Era evidente que se necesitaba un modo de juego lo más simple posible para adaptar el título a ambas plataformas, y cualquier fan de Halo, sin ir más lejos, no tardará en acostumbrarse a su sistema.
Hablamos de apartados técnicos. Es decente, no está mal, pero no sorprende. De hecho, algunos efectos se me han antojado un poco pobres. De hecho, esto se da mucho recientemente a la 360. Hablamos la semana pasada, sin ir más lejos, de ese Forza. Tanto Forza como Shadowrun nos los han querido vender como las grandes revoluciones gráficas. Y yo no lo veo, la verdad. Están bien gráficamente, no dejan que desear, ni mucho menos. Pero no es nada que digas, ¡guau, qué pasote, chaval! No, en absoluto. A mí me parecen juegos que cumplen lo esperado gráficamente en una consola como 360, pero no revolucionan, no sorprenden, no maravillan. No sé por qué las han dado por vendernos esta moto, señor padrino. Ahora nos vende la moto de que los juegos son gráficamente impactantes, y no lo son.
Pues espere cuando venga la limusina. Les venderemos la limusina.
Bueno, aunque siguiendo con el argumento predominante de este análisis, suponemos que portar el juego a PC y a 360 no fue precisamente un regalo de cara al desarrollo. O quizás sí, porque ambas máquinas son muy similares, ¿no? 360 como un PC.
¿O qué? No. 360 arquitectónicamente se parece más a los antiguos Mac, pero la plataforma de desarrollo es común, la XNA de Microsoft.
Fíjate tú.
Entonces, convertir un juego de 360 a PC es tirado, es decir, de hecho las herramientas online del Xbox Live, y es por eso que el modo online es el interfaz es igual que en consola,
de todas formas,
es la misma.
No digamos PC, porque no es PC.
No me jodas.
No, digamos más bien Windows Vista.
¡Oh!
Porque siguiendo el estilo, esto me lo va a explicar usted, padrino, porque no lo entiendo. Siguiendo el estilo reciente de juegos en los que está metida Microsoft, el juego solo funciona en exclusiva en esta versión del famoso sistema operativo.
En efecto.
¿Pero por qué? Si en cualquier otro Windows... Mira, yo ya no te digo que el juego funcione en un Linux, porque se van a descojonar de mí. Yo ya no digo eso. Pero ¿por qué esta obsesión de que los juegos solo funcionen en Vista, que tantos problemas da a tantos usuarios y que tan poco gusta a tanta gente? No lo entiendo. En un Windows XP iría igual de bien.
Dígame, ¿Windows Vista mola?
No, no mola nada, lo odio.
Pues tenemos un montón de unidades para vender.
Sí, me comunican por aquí que es cosa de la DirectX 10, pero sí. La DirectX 10 también podrían adaptarse
a... Es que no lo quieren adaptar a...
Ya lo sé que no quieren, por eso quiero que el padrino aquí presente me explique por qué.
Tenemos un montón de copias de Windows Vista en el armario. Hemos de venderlas.
Yo creo que es una molestia para el usuario, ¿no? Bueno, de que no, tienes que pegarte el Vista si quieres jugar a nuestros juegos.
Atención, el usuario TrojeT grita que ya se puede jugar en XP. Ha salido,
¿sí?,
un parche.
Pero no es oficial.
Me da miedo ese parche, porque no creo que sea oficial.
No será oficial, lo dudo mucho. Más que nada por el tema de lo que ha dicho Lisa Coda DirectX. Será más bien un parche para DirectX.
Que a ver, que la gente técnicamente dice que DirectX 10 sí que es un gran avance respecto al DirectX 9.
No, es que dice el oyente Netwalker, que se llama Netwalker y siempre se llamará Netwalker, porque si no, no lo venden. Ya lo sé, Netwalker. No soy tan inocente, pero no sé. Me parece, de verdad, si quieren promocionar un juego como este, me parece una forma muy ruin.
A ver, la gente no compra el sistema operativo.
Ya.
Se lo compra cuando viene con el ordenador nuevo. Es decir, van a vender igual los sistemas operativos.
Ya lo sé, Isaco, pero no sé. Creo que, ya no te digo, lo dicho, no te digo que te lo pongan en un Linux, pero por lo menos hacer soporte, no te digo ya para Windows 98, pero XP, que es un sistema operativo muy reciente, porque sigue siendo muy reciente y muchísima gente lo tiene.
Hombre, pues, tiene 4 años.
4 años no es nada.
Ah, como el señor ahora tiene Vista, pues claro.
Porque venía con el ordenador.
Ya.
Bueno, va, acabemos ya, que tenemos muchas cosas de Yuanyu. Yuanyu llamó, hoy es el fin de Yuanyu. O sea, hoy Yuanyu se finiquita, se acaba Yuanyu. Nos lo vamos, lo ponemos dentro de la maleta y lo guardaremos otra temporada que viene. Pues eso, análisis cortito. Ya lo habéis visto, porque francamente no hay más que decir. Y menos cuando aquí en el programa no nos gustan demasiado los juegos orientados solo a online, ¿no? Aún así... A mí
porque
personalmente,
no pago el live.
Que te calles. Aún así, a mí personalmente la idea de por fin romper esta frontera entre jugadores de ambos mundillos me gusta mucho. ¿Sí o no? Koopa, ¿qué opinas?
Sí. Es que estaba diciéndole a Joan que llamase, con lo cual...
Te digo que a mí me parece muy bien que al fin se rompa un poco la frontera entre ambos mundillos, el mundo de los jugadores de PC y el de la consola. Siempre han estado peleados.
No, si se une todo y...
Pero siempre ha habido esta tensión entre ambos usuarios, ¿no? Una tensión que no he entendido nunca. Cada uno barriendo para su casa.
mientras la rivalidad sea sana, que tal vez es lo que se tendría que promover. PC y consola separados, pero buen rollito.
Lo malo, lo dicho, es que no es para PC-PC, es para un único sistema operativo llamado Windows Vista, cosa que encuentro un poco ruin a la hora de vender, lo dicho, sistemas operativos. Pero bueno, no nos aventuremos en temas de PC, que aquí no dominamos mucho, y centrémonos en el Shadowrun de consola, en el Shadowrun de 360.
Un detalle, me da a mí que va a funcionar antes en Linux que en Windows XP.
Podría ser. Un juego basado únicamente en batallas online de primera persona, añadiendo una nueva vuelta de tuerca al género, como es el uso de la magia y una estrategia de equipos pues más marcada. Pero más allá de eso, sinceramente, poco tiene que ofrecer Shadowrun. Gráficamente no es la maravilla que nos han vendido. Los usuarios se han quejado de que hay muchos pocos mapas disponibles, muy poquitos, y encima no destaca ningún tipo de partida en especial. Están los de siempre. La pelea a saco, la captura de la bandera, no hay nada que digas, oye, qué novedoso, en absoluto. En fin, en definitiva, que el juego podría haber sido mucho más, aunque tened en cuenta que lo que más nos molesta aquí no es todo esto que hemos dicho. Simplemente es la falta de contenidos offline. Es todo online, pero aquí, de verdad, nos hubiese gustado muchísimo tener, qué sé yo, un modo, un triste modo de opciones offline.
Y valoramos este juego como... del montón.
Bueno, amigos, pues este ha sido el análisis de este Shadowrun, este juego que también ha tenido su polémica, pero bueno, ahí está, nuestro análisis lo deja como un juego del montón, en mi opinión y la del programa. En fin, tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al señor Dignado. Hola, señor Dignado, ¿está usted ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mal.
Oigo, ¿cómo que mal? ¿Por qué mal?
Hola.
¿Qué? Oiga, ¿qué es este escándalo que se oye de fondo?
Usted sabe que llega el verano, ¿verdad?
Sí.
¿Y con el verano qué pasa? Que llega la obra.
Las obras. Sí, hay un escándalo ahí tremendo, ¿no?
Hombre, usted puede comprender que con la gente que tenemos en este edificio, pues claro, el equipo de paleta, pues también es un poco especial.
¡Joder, tío! Se le ha cargado la bombilla.
Man, bueno, sí. Bueno, y medio techo, pero bueno.
Bueno, ¿y quiénes son estas personas que ha contratado?
Pues no sé, pero son como un armario de metro y medio.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Pues, hombre, usted se imagina, pues 2 metros de alto y 1,80 metros de ancho.
¡Sí! Pero, joder, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Me están cargando toda la casa.
Sí, un poquillo, me estoy cagando en todos sus muertos. Pero a ver, cualquiera de estos es, hombre.
¿Qué dice?
Que cualquiera de estos
es. No, es que no le oigo, hay tanto sonido de obra, señor Dignado.
Sí, es complicado, sí.
¡Cuidado!
Joder. Calma, tío, calma.
¡Joder, ha cubierto! ¡Berserker! Señor Dignado.
Señor Dignado.
Señor Dignado.
Señor Dignado.
¡Dignado!
¡Dignado!
Sí, amigos, Yuan Yusen va a Japón. Y la música no podía ser otra. Yuan Yu.
Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Sí, desde la semana pasada ha pasado una semana.
No tengo las obras en casa, ¿verdad?
No.
¿Seguro?
Por suerte no. Tengo vecinos que tiran petardos, pero no tengo obras.
¿Tienes vecinos que se tiran petardos o se comen petardos?
Pero lo hacen como en mi escalera, que lo tiran por el patio de luces.
No, tampoco son tan bestias.
Vale. Bueno, Iván,
mira, no, bueno,
sí. Hoy te quedan más 2 semanas para irte de vacaciones a Japón.
Ay, 2 semanas, me quedan menos de 2 semanas.
Menos aún.
Cero, me quedan 11 días.
¿Qué día te vas?
El día 4 de julio, les digo ahí os quedáis americanos que me voy a Japón.
Independencia, ¿eh? Sí. Independencia.
Sí, sí, sí. El día que estrenan La Jungla Cristal te vas, tío.
No, no. En Japón la estrenan el 29 de este mes.
Ah, claro. Y la verás antes que nadie, cabrón.
Hombre, si me la ponen en el avión ya sería la repanocha.
No pide nada.
Estoy yendo a Japón viendo La Jungla Cristal 4 y me estoy aquí... Ya, bueno, no seguiremos por ahí.
Joan, nos traerá recuerditos, ¿verdad?
Hombre. Pero alguno Miyagi habrá que traer.
Omiyage, recuerda, di al público que es el Omiyage.
El Omiyage, para el que no lo sepa y que no haya visto nada de Japón, no sepa que está escuchando esto, pero que son los típicos recuerdillos. Es de acuérdate de nosotros y te vas por ahí.
Sí. Lo curioso es que en Japón, cuando das un Omiyage o un recuerdo, esto que es tradición, siempre que vas a casa de algún conocido, siempre llevar un regalo, es curioso porque la costumbre, esto es una pequeña anécdota, curiosidad, es de mala educación abrir el regalo cuando te lo dan. ¿Verdad, verdad, Joan?
Sí, la cosa es... O sea, te da el regalo. ¿Te gusta qué? Quedas muy mal.
O sea, te da el regalo, coges el regalo.
¡Oh, qué bien, gracias! Toma, tómate algo y a ver si se va y puedo ver lo que me has traído.
Y no lo puedes abrir, lo dicho, hasta que el señor ya se ha ido y se ha ido a su casa y lo tienes que abrir después.
Pero tú lo abres y es cuando viene de, ¡oh, qué cabrón! Me ha traído otro manequineco, tengo ya 40.
No da a mí. No, el otro día leí un artículo interesante en uno de estos blogs japoneses que recomendaba que para los típicos omiyages de tus amigos en América, bueno, estaba pensando en América, el típico blog americano. Te fueras a las tiendas de todas 100 yenes que tienen cosas de muy buena calidad e interesantes. Y claro, como son japonesas, siempre te parecerán más caras.
Yo fui y les traje a unos amigos, a todos los de unos amigos, cintas de kamikaze. Y dijeron, ¿esto qué es? Yo nada. Bueno, Joan,
viento de paz.
A ver, lo que pasa, ¿sabes por qué? Es que en Japón, digamos que pasan todos por una prueba de calidad. O sea, no es como aquí que vas a los chinos y dices... Ya. ¿Para qué te compras el lector de DVD en los chinos si te va a petar los dos días?
Oye, Joan, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué se va a vivir en Japón estas dos semanas que vas a estar ahí? ¿Qué se cuece en el Japón más Japón?
¿Qué se cuece en Japón? Pues los okonomiyaki. Ajaja, qué chiste más fácil.
¿Ha molado?
No, no ha molado.
Sí.
No, Koopa, según tu estándar sí, pero no era muy difícil.
Ah, en fin. Lo malo de esto es que el Joan, como se va a Japón, no podrá estar en la cena.
No, uy.
Pero intentaremos...
Es que entre ir a la cena e irme a Japón me la habéis puesto difícil, pero...
¿Qué cabrón quieres? De todas formas, intentaremos a ver si, gracias a algún sistema online... A ver si puedes, aunque sea llamar, aunque sea a través de internet, porque si no la conferencia te saldrá por un pico.
Eso sí, llamaré por un sueño que no veas, pero...
No, pero hay servicios online muy buenos.
No, que digo que la diferencia de tiempo.
Eso sí, tendrás que llamar a ciertas horas intempestivas allí.
Es aquello de hora, pues...
Yo recuerdo una vez, GDP llamó a este programa, GDP, uno de los padres de este programa, llamó desde Japón y eran allí las 5 de la mañana. No recuerdo qué hora hacíamos el programa en aquella época, pero bueno. Bueno, Joan,
¿te vas a Japón, lo dicho? Quiero ver en Japón, pues hombre, supongo que lo que cualquiera que va a Japón quiere ver. Quiero ver japonesas monas y muchas cosas de Japón. No, en serio, la idea es ir a Tokio, Kioto y Osaka. La idea son 5 días en Tokio, 2 días en Kioto y 6 en Osaka.
¿Qué dicen en el... ¿Cuánto odio rezuma el chat hacia Yuan en estos momentos?
Están peleándose por el Windows Vista y el DirectX 10.
O sea, no lo escuchan, ¿no?
A excepción de Azlonso, que me dicen, a mí me dieron un gato Neko, lo cual es un poco redundante, una chica.
Anda, qué bonito. Bueno, Yuan,
Y Mephiston dicen los okonomiyakis. ¿Es una de las pizzas?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Qué quiero ver en Japón? Pues bueno, en Tokio lo típico.
¿Quieres ver lo que dice
a Tokio?
Joan, ¿quieres ver lo que dice Sandor? Japonesas en topless.
Uy, difícil
no
de ver.
No tiene nada este hombre.
Difícil de ver. Bueno, Joan, ¿tienes alguna noticia, alguna cosa?
Porque, hombre, iba a decir algo de comiqueando, ya que hago la sección.
Sí, haz un poco de comiqueando porque es tu última comiqueando del mundo. Ya veremos si vuelves.
Que sepas que Planeta va a sacar en julio el tomo 24 de Bastard.
No, te creo.
Pues vale, no te entusiasmas.
No te creo.
Ya no tienes, ya no es esa ilusión de cuando te lo comprabas.
Pero va a estar muriendo. No acabo ya.
No ha acabado.
No, lo sacan como de año en año, sacan un tomo, pero sigue saliendo.
Es verdad, qué triste, tío. Puto Hagiwara, de verdad te lo digo, puñetero Hagiwara.
Qué bien dibuja, sí. Pero qué cabrón que es.
Sí, no, y el guión. Ah, guión, ¿ha tenido algún guión alguna vez esta serie?
Yo desde que vi el esperma en forma del protagonista ya. Perdí el interés por el guión.
Yo desde que leí el doujinshi de este hombre en que la esperma tenía forma de esperma.
Claro, es lo que te iba a decir. Tú lo habrás visto, pero
sí, no. ¿Qué caí lo visto? Lo tengo. Por favor, ¿acaso dudas?
No. ¿Cómo he podido dudar de que tendrías?
Me lo compré en Japón, precisamente.
Claro, pero es que es de. En el tomo está censurado, pero cómprate el doujinshi y lo puedes ver en su todo su esplendor. Sí.
Yo aún diría que algunas escenas del cómic son más fuertes que los fanzines.
Pues casi que sí, pero como el fanzine está dibujado por él mismo.
Pues claro, no se va a poner un pleito.
No.
Me voy a denunciar a mí mismo por haberme hecho un dodging de...
Tengo aquí al lado al señor Cine, salúdale.
Hola, señor Cine.
Está aquí sentado a mi lado, qué majo.
Bueno, sigo con más noticias. Sí, ahora sí. Viene la noticia humorística.
Venga.
La mascota televisiva japonesa del Domo-kun, que todo el mundo conocerá.
Gran Domo-kun, ese bicho cuadrado.
Es la nueva propiedad de Planeta Junior.
¿Cómo?
Que Planeta Junior tiene ahora comprado los derechos de Domo-kun.
¿Qué me dices? ¿En España tendremos Domo-kun?
Sí, han comprado los derechos de licencia del monstruo marrón este.
¿Pero cómo van a traer Domo-kun a España, sí, sí, tío?
¿Qué si sentido tiene?
No pega.
Espera, que te leo aquí la reseña. Bueno,
tiene Domo-kun reseña.
Domo-kun es popular por ser la mascota del canal satélite BS2 y de la NHK, la televisión pública japonesa.
Sí.
Que su nombre se puede traducir por Mr. Gracia. El 90% de los escolares de Japón saben quién es. Mr. Lo que Gracias, tiene que salga, ¿no? En los skills de animación y tal. Y digamos que fuera de Japón se hizo famoso por la típica imagen de cada vez que te masturbas, Dios mata a un gatito. Es triste, pero es verdad.
Es verdad, se ha hecho famoso. Pero ¿cómo lo van a traer a España? ¿Qué nombre le pondrán?
Domo-kun. No sé.
¿Seguro? No lo creo. ¿Aquí?
El señor Marrón.
Señor Marrón.
Señor Gracias.
Cupa, por favor, no. Se ríe.
Bueno, para que no sepa como yo de qué van las aventuras del Domo-kun, porque claro, solo he visto las parodias que por internet.
Sí, sí.
Es triste, pero es verdad. Este hombre, el Domo-kun, ha nacido de un huevo, sí. Sí, ha nacido bien, ha nacido de un huevo.
Pero tiene historia, tío. Tiene sí, más sí, historia.
Las aventuras de Domo-kun.
Sale la Wikipedia.
Tiene más historia que Gears of War, sí. Domo-kun.
Transcurren sí. con otros personajes. O sea, tiene, aparte de Domo-kun, hay otros personajes. Está Usagi, que es un anciano conejo. Está Morii Shinobu, que son dos murciélagos. Y Tachan, la comadreja adolescente. Ríete tú de las tortugas ninja.
Por cierto, Joan, que al final sí que estrenan tortugas ninja en España.
Solo ha tardado, ¿qué? ¿6 meses? Bueno, también otra noticia, está un poco más seria.
Venga, que nos quedan 3 minutos de programa.
Vale, bueno, sacan otra distribuidora de anime en España. Se llama Enigma Entertainment y empieza sacando XXHolic. Va a salir el manga de Clam y la segunda parte de Kinnikuman.
Sí, sí.
Porque, pues eso, que sale.
Ya está, Joan, pues.
Pues sí.
Bueno, Joan, pues.
Date de mala tabarra ya.
Te deseamos un buen viaje.
Gracias.
A ver si podemos, de alguna
manera...
Si puedo
contactar en directo live from Japan, ya...
Y nada, dejas el marrón a Koopa de encargarse todas las tortugas radiactivas hasta el final de temporada.
Gracias.
Que sí, que tal. Bueno, Iván, bueno. Muy buen viaje a Japón, de verdad te lo digo.
Muy bien, y nos veremos cuando vuelva, tranquilo.
Y a ver si te presentas aquí algún día, no sé cómo, despista a tus jefes. Y vienes aquí a contarnos algo.
Bueno.
¿Vale?
Venga,
pues, gracias, Juan.
Venga, de nada.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Adiós.
Odio al correcaminos, no, odio al coyote.
Mola.
No.
Mic. Como decían en Los Simpsons, que solo le pagaron el mic y lo doble. A la dobladora de los correcaminos. Solo le pagaron para que dijera mic y luego lo doblaron en estudio.
No me he enterado.
Pues sí. Bueno, son las 4:58 de la tarde y nos vamos a ir ya. Hay resultados en la encuesta, ¿cómo va la cosa? Ya he visto que he ganado sí, sin concesiones, sin ningún tipo de problema. Me gustaría saber un poco los resultados antes de irnos.
Pues sí, no, aquí los tenemos, actualizando la página, esto es cosa de la conexión a internet. Aquí lo tenemos. Debe lanzarse Manhunt 2 al mercado y tenemos un 82,2%. Sí, con total seguridad.
88.
Ay, perdón, 88,2. Sí, con total seguridad. Y después le siguen con un 5,9%. Sí, pero adaptándose a toda la normativa. Y con otro 5,9%, una planta colágena.
Qué típico. Bueno, amigos, pues vamos a irnos despidiendo ya. Perdonad por el programa de hoy, que ha sido un poco caótico, pero hemos tenido muy poco tiempo para prepararlo con la tontería.
Y denso.
Y muy denso y con un contenido especial. En el foro y en la página principal pondremos información sobre la cena y sobre el asunto de la recolecta de firmas que ha propuesto el Isako. Nos despedimos rápidamente, Isako.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Venga, adeu.
Koopa.
Hasta luego.
Yo también. Nos vemos la semana que viene con más Game Over. Ahora viene el octavo pasajero con Cine. Siempre cine. Nos vemos la semana que viene. Adiós.